En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Pues esta vez no podemos empezar con un sonido de Ramón Morales cantándonos el gol del Burgos que nos hubiera dado la victoria frente al Málaga, porque esto ha sido un empate a cero. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, en el que analizamos la actualidad del equipo blanquinegro. Es el penúltimo programa de este 2024 y además, bueno, pues lo encaramos con sensaciones un poco contradictorias. No terminamos de ver la luz al final del túnel porque pensábamos que contra el Málaga, un rival directo, íbamos a responder con garantías en el plantío, pero no fuimos capaces de marcar un gol más que el rival que nos permitiera llevarnos esos tres puntos. Así que el Málaga sigue por delante de nosotros en la clasificación y esto no es una buena noticia, porque era otro de los que teníamos que dejar atrás ahí en esta pugna por escapar de los puestos de descenso, del que al Burgos ahora mismo le separan tan solo dos puntos, que son los que tiene de diferencia respecto al Eldense. El Eldense es 19º con 20 puntos y el Burgos es 15º con 22. Está la cosa bastante apretada en la zona media-baja de la tabla clasificatoria y es algo de lo que vamos a hablar. Por supuesto, vamos a escuchar las declaraciones de Ramis. ¿A qué está jugando Ramis con el Burgos Club de Fútbol? ¿Tú tienes claro cuando ves el partido qué estábamos jugando, sobre todo en la segunda mitad? Bueno, pues seguro que el profesor Sierra tiene muchas dudas al respecto y las quiero que las comparta con nosotros, igual que vamos a escuchar luego a Mario Cantero, que nos atendía sorpresivamente en la zona mixta al final del partido. Le cedieron la responsabilidad, fíjate, a un jugador del filial para que fuera el que hablara en nombre del equipo. Luego sí que es verdad que salió Dani Ojeda, con el que tuvimos también un intercambio de opiniones acerca de cuál es el papel que deben o no jugar los jugadores del filial con el primer equipo, si tienen que tener el mismo protagonismo que los que debería tener en Liza Ramis, que para eso les contrató en su momento Michu. Michu que está por Argentina ahí intentando hacer acopio de jugadores para el mercado de invierno. ¿Es el mejor mercado que fichar? Bueno, pues todo ello lo analizamos, como siempre, con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Decía yo que sentimientos un poco agridulces, por aquello, bueno, lo importante siempre de mantener esa ley del plantío, de que aquí nadie gana. En esta ocasión, pues no perdimos, que era importante, contra el Málaga, pero yo creo que hasta tú también esperabas un poquito más, pese a que me dijiste la semana pasada que este iba a ser un partido difícil.
Sí, efectivamente, claro que esperaba un poquito más, teniendo en cuenta que el rival, pues le cuesta ganar, pero también cuesta que le venzan, y eso ya a estas alturas del campeonato es por algo. Michu pues está haciendo ahí, esperemos que las Américas, aquellos españoles que allá por los siglos XVI y XVII iban, se decía, o XIX, e incluso en el siglo XX a hacer las Américas, esperemos que Michu haga las Américas, porque muchos de esos españoles que emigraron vinieron con grandes fortunas. Esperemos que Michu venga con grandes jugadores, que el equipo lo necesita. Yo de entrada, mis titulares, quiero decir que necesitábamos ganar y al final el empate le dieron por bueno, y quiero ahí enfatizar en la palabra que le dieron, porque yo no le doy por bueno, aunque teniendo en cuenta lo futbolístico que allí, los aspectos futbolísticos que allí esgrimimos, pues casi también me tengo que unir a ese mensaje, pero como digo, no me uno a esa idea de que el empate fue bueno. Volvimos a demostrar que nuestro estado emocional y futbolístico deja mucho que desear, con lo cual a mí me preocupa y me preocupa en demasía, por así decirlo. Nos encontramos en una situación muy compleja. A mí las sensaciones que el equipo transmite no me crean buenas vibraciones y, como digo, me preocupa y me ocupa. Y finalmente quiero decir que es verdad que queda mucha liga, esto es totalmente cierto, estamos en el mes de diciembre, la liga y la experiencia de la vida futbolística nos dice que esto da muchísimas vueltas, pero cuidado con no poner todos, y digo todos, los cinco sentidos, porque podría costarnos muy caro. A mí lo que estoy viendo jornada tras jornada, luego lo veremos, 8 jornadas ya, casi 2 meses de trabajo, por así decirlo, 8 partidos ha dirigido Luis Miguel Ramis, y ahí todos los aficionados burgaleses pues tendrán sus propias conclusiones de lo que está consiguiendo este equipo con la llegada de Luis Miguel Ramis.
Claro, es que es interesante. Yo lo decía al inicio, Luis, que muchos aficionados que estuvieron el domingo en el plantío se preguntarán, bueno, en la segunda parte, ¿a qué estamos jugando? Porque cuando jugábamos con Calero, sabíamos perfectamente que estábamos jugando al contraataque con Jon Pérez Bolo, buscábamos pues ser muy verticales, buscar rápidamente la portería rival, pero con Luis Miguel Ramis, sobre todo en la segunda mitad del partido de este domingo contra el Málaga, sobre todo a raíz de esos cambios, ¿no? Yo por lo menos tenía muchas dudas y creo que tú en la retransmisión también comentaste algo parecido.
Sí, efectivamente, y son las sensaciones que transmite el equipo y son aspectos que Luis Miguel en la rueda de prensa dice que las ideas las tienen claras, que en los entrenamientos trabajan muy bien, pero en los partidos pues al final vemos que las estructuras que el equipo intenta presentar, y digo intenta presentar, son siempre las mismas, sean los rivales que sean, ante las mismas circunstancias, con un 0-0, con un 0-1, con un 1-0, el equipo sigue ahí buscando esa línea de tres, incorporándose Florial mucho, que si Sancris queda muy abierto, que si Curro tiene que desempeñar hay un rol en la zona de tres cuartos pero que no aparece, que los dos medios centros pues ahí intenta el uno ser de contención y el otro que aglutine el juego de creación, pero que tampoco aparece, el delantero centro que se supone que está para rematar, pero que ni remata ni tiene opciones de ello, y así jornada tras jornada, y en definitiva que comparándolo con lo que hemos hecho en las anteriores temporadas que hemos jugado en el fútbol profesional, lo has definido tú muy bien, con Julián Calero, lo teníamos claro, portería cero, fútbol muy directo, muy vertical, intentando como objetivo prioritario dejar esa portería cero, y luego si metíamos un gol, bienvenido sea, sacar algún puntillo fuera de casa, hacernos fuertes en el plantillo, uh-huh. y así forjamos las temporadas que estuvo Calero.
Contragolpeador.
Y con Bolo, pues más o menos lo mismo.
Uh-huh. Luis, creo que me querías comentar también algo acerca de las ruedas de prensa de Luis Miguel Ramis, porque estamos viendo que efectivamente cuando tú le escuchas parece que hay veces incluso que te convence. Digo, vale, si yo no he visto el partido y escucho a Luis Miguel Ramis, parece que hemos hecho un partido sensacional. Pero claro, no sé si es que él ve otras cosas que nosotros no vemos.
Pues yo, comparándolo y viendo, porque claro, hay que en ocasiones comparar para ver y analizar qué es lo que está pasando. Y tenía claro que John Pérez Bolo y Julián Calero buscaban en sus ruedas de prensa unos mensajes concretos y determinados. Yo tengo claro que Julián Calero lo que intentaba era buscar la complicidad de los aficionados. Él tenía muy claro que si el público jugaba el partido, que si estaba con los jugadores les iba a ayudar, les iba a empujar, y sus mensajes eran muy claros y muy nítidos a ese respecto. Lo de John Pérez Bolo, pues él lo que buscaba era liberalizar a los jugadores. La responsabilidad siempre recaía sobre él. Si las cosas salían bien, los jugadores eran los que lo conseguían y los que lo hacían. Si las cosas salían mal, eran producto de sus decisiones. Él era el culpable, único y exclusivo, y lo que buscaba era liberalizar a los jugadores. Yo en el caso de Luis Miguel Ramis, pues no tengo claro qué es lo que busca con sus mensajes. Esa es la realidad. Pues porque, ¿qué es lo que está haciendo Luis Miguel Ramis? Pues dar toques de responsabilidad a esos jugadores cuando les critica ahí con determinadas situaciones, que tiene que dar más Sancris, que tiene que dar más Borja, que tiene que dar más Curro. Pues no sé si lo que pretende es, responsabilizarles a través de esas ruedas de prensa o ser sincero con los aficionados, buscando y diciendo esas cosas que parece que son más mensajes que deberían de sucederse en el ámbito íntimo, en el vestuario, de decir, pues oye, Curro, que es que no estás haciendo las cosas por esto, por aquello y por lo otro y por no sé qué, ¿no? Sal ahí a la rueda de prensa, y sobre todo en los compases iniciales, por eso quiero decir que todavía no tengo claro los mensajes o las ideas que está pretendiendo desarrollar, como digo, en esas ruedas de prensa, o también no sé si lo que busca es justificar el por qué están haciendo las cosas que están haciendo. Y en definitiva, pues que no sé bien lo que busca ni lo que pretende y que no lo estoy entendiendo. Seguro que él tiene su argumentación y sus conclusiones de por qué está actuando y mandando esos mensajes, pero como digo, un servidor no entiende para nada lo que está buscando con eso. Si justificar, si dar un toquecito de atención a los jugadores para que espabilen, pero que es que todo ello está redundando en que en el campo los jugadores cada día yo les veo más perdidos, no solamente desde el punto de vista futbolístico, sino también emocional.
Sin duda. Vamos a escuchar ya la primer análisis que hacía Luis Miguel Ramis del partido. Además, le preguntaba yo por la ausencia en la recta final de la segunda parte, bueno, no tan recta final, sino a mitad de la segunda parte, de Curro y Sancris, decide llevarles al banquillo, y le preguntábamos si era por intentando buscar su descanso de cara al partido que tienen entre semana el Burgos contra el Cádiz, que menuda semanita que le espera al conjunto blanquinegro. Cádiz el jueves y el domingo vuelta al plantío para jugar contra el Tenerife. Escuchamos el primer análisis de Ramis.
Bueno, la primera parte se resume rápido. Hemos tenido 10 minutos buenos en los que salimos, hemos empujado y nos hemos podido poner por delante en el marcador, y luego hemos dejado de tener continuidad en el juego. y sobre todo en las segundas acciones el rival estaba mucho más vivo que nosotros. Y bueno, y ha llevado el partido a donde él quería, en vez de donde nosotros buscábamos, ¿no? La segunda parte, como dices, ha cambiado. Hemos mejorado en esa continuidad y hemos sido bastante más agresivos en los duelos y en esas segundas acciones, ¿no? Bueno, empate, pues mira, puede ser justo, porque quizás han puesto más fútbol que nosotros, quizás nosotros hemos puesto más situaciones claras que ellos. Una pena el gol anulado, pero está bien anulado, pero luego hemos tenido un par de situaciones bastante claras. ¿Que ellos podrían haber marcado? Sí, en algún momento se ha abierto el partido y estaba para los. Pero bueno, un partido competido, en el que nosotros nos ha faltado fútbol, nos ha faltado acierto, otra vez, y los cambios son por molestia, por cansancio. Curro lleva toda la semana con algún problemilla, que no le ha hecho descansar bien durante la semana, y estaba fatigadísimo, ha pedido el cambio. Y Alex también lo cuidamos ayer porque tenía una pequeña molestia que no queríamos que fuéramos, ¿no? Y ya lo veíamos bastante cansado, sobre todo en los retornos. Y el partido estaba para ser inteligente y no perder lo que teníamos. Si aparecía alguna situación como ha aparecido y nos daba los tres puntos, pues era el objetivo, pero tal cual estaba el partido, no perder lo que tienes también.
Pues ahí tienes, Luis, el primer análisis de Luis Miguel Ramis acerca del encuentro y de por qué dio descanso en la segunda parte a Curro y a Sancris. No fue por descanso de cara al partido de Cádiz, sino simplemente por molestias de ambos jugadores. Bueno, no sé qué me quieres contar al respecto.
Pues yo te quiero comentar, contextualizándolo absolutamente todo, y me refiero a los 8 partidos que lleva dirigiendo Luis Miguel Ramis al equipo, y viendo y analizando ese 0-0 que presentamos en la tarde de ayer ante el Málaga, quiero decir que estoy tremendamente preocupado. Esa es mi conclusión. No me gusta lo que estoy viendo, tanto futbolísticamente como en sensaciones, en planteamientos, etcétera, etcétera. Como digo, estoy tremendamente preocupado porque lo que estoy viendo no me gusta. No veo al equipo saliendo de esta situación, porque dice, si ganamos 2 partidos cambiamos a positivo. Yo no lo veo. Porque aquí alguien, pues sí, seguro que habrá gente optimista que diga, aquí estamos analizando y estamos en el día del lunes. Lo decimos que el miércoles nos ponemos las pilas y estamos a tope con el equipo. Pero el lunes hay que analizar lo que ha sucedido en el terreno de juego. Y como digo, yo no veo al equipo, si conseguimos ganar en Cádiz y ganamos aquí en casa al Tenerife, salimos de la situación y revertimos la situación, yo no lo veo. Veo al equipo muy enfermo desde todos los aspectos, como digo, en futbolístico, en sensaciones, en planteamientos. A mí me parece que hay que abordar muchísimas cosas. Es verdad que las victorias lo calman absolutamente todo, pero yo ni con esas 2 victorias veo las soluciones que en primer lugar hay que conseguirlos, empezando por la del jueves ante ese Cádiz. Ahora están puestas todas las esperanzas en las nuevas incorporaciones, y que a mí esto pues me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque y los partidos del medio. Tenemos que jugar con el Cádiz y el Tenerife, son muy importantes, son importantísimos. No podemos descuidar esos 2 partidos, porque no solamente es lo que representa el que nosotros sumásemos, es que rivales directos, sobre todo el Tenerife, el Cádiz también, pero bueno, sobre todo el Tenerife, si ellos sumasen y nosotros nos sumásemos, pues fíjate, y es que estamos demasiado despistados, a mí me da la sensación, en las nuevas incorporaciones, son los que lo van a arreglar absolutamente todo. Y ahí viene mi pregunta, ¿qué jugadores van a llegar a... que para arreglar este problema inmenso que tenemos? ¿Me estás diciendo Oriol Rey y Cocholas Bilis del Levante ahí como medios centros? ¿Va a llegar Marco Uzuni del Granada? Claro, esto sí que lo arreglan. Esto lo tengo claro. Si vinieran esos 2 medios centros que tiene Julián Calero en el Levante y si viniera este delantero del Granada, entonces digo, sí. Tranquilos, que estos lo van a arreglar. Pero ¿quiénes van a llegar? Unos sudamericanos que sí que es verdad que tienen muchas similitudes con nuestra cultura, pero que están allá en Uruguay, están en Argentina, están no sé dónde, periodo de adaptación, etcétera, etcétera. A mí me parece que darles la responsabilidad que solucionen estos problemas, yo, como dije el otro día en la retransmisión, confío más en los que están en estos momentos en el vestuario, a pesar de su estado emocional y futbolístico, que en los que puedan llegar. No me gustan los planteamientos. Veo ahí un mismo sistema de juego, el mismo de John. 4-2-3-1, en defensa 4-4-2. Esperaba otras cosas. Es que se ha traído un técnico para hacer otras cosas, porque si no, quédate con John. Los jugadores, si es que son los mismos. Luis Miguel Ramis puede decir, bueno, vamos a ver, que es que tampoco tengo muchas opciones. Pues es verdad, pero... yo esperaba otras cosas, por lo menos 1 o 2 cambios ahí, solamente para dar un puñetazo encima de la mesa y decir, señores, aquí he llegado yo, que voy a hacer otras cosas.
otro sistema de juego, y aunque tenga que colocar a dos jugadores de inicio que igual si estoy en el inicio del campeonato no les pusiera, pero teniendo en cuenta lo que habéis rendido con el anterior técnico, aquí voy a dar dos puñetazos y voy a cambiar a algún jugador. Y también en los movimientos, y es que son siempre los mismos, la línea de cuatro atrás, con lo que he comentado anteriormente, que si Florial Miguel se incorpora mucho por aquella banda, uh-huh. que me gustaría saber por qué, que si el extremo se mete dentro, que si los dos medios centros con las mismas funciones que anteriormente hemos comentado, que si Sancris hace algo por banda derecha, esperando ahí a que Curro enlace en la zona de tres cuartos, y arriba el delantero a ver si aporta, pero jornada tras jornada lo mismo, espero otros movimientos, otras situaciones, colocar dos arriba, colocar tres centrales con dos carrileros, que haya diferentes movimientos, que es que son las situaciones muy rutinarias y encima muy contraria a la defensa de nuestros intereses. Y luego respecto del partido, quiero decir que en el descanso se cambió a Ferniño y a Morante. Uh-huh. No me gustaron ni los hechos ni las formas.
Luego enseguida vamos a escuchar a Ramis qué explicación da eso de Ferniño y Morante. Pero antes, Luis, fíjate, es que a mí me llamó la atención un sonido que vamos a escuchar a continuación en el que parece que da por bueno el empate.
No, no es que me parezca mal, pero son días en los que si te vas con una derrota te hace mucho daño. No me parece bien, queríamos los tres puntos, los hemos perseguido. Es verdad que no hemos tenido el fútbol suficiente para generar más situaciones y sobre todo para tener un poco más de control en el juego. No lo hemos tenido. Somos un equipo que normalmente sumamos más posesiones o tenemos un poquito más de control de juego que los rivales en todos los partidos que hemos jugado, y hoy ha estado eso un poquito más equilibrado. Bueno, tenemos que mejorar en la continuidad y en no ser por momentos tan precipitado, y nos han faltado algunas situaciones cuando el rival se nos echa encima en las que teníamos que haber ido dar una solución mucho más fiable al espacio y no la hemos dado y nos hemos atascado en muchas situaciones de esas.
Dice, no me parece mal el empate. Bueno, en el plantío ante un Málaga, que es rival directo, a que encima tienes la obligación de sumar al menos 25 puntos para poder hacer esa progresión que te dé tranquilidad para acabar la primera vuelta, sumando esos 25 más para que, si haces la proyección, tendrías 50 a final de temporada. No sé qué opinas tú, Luis, de escuchar esto.
Bueno, pues yo tengo que decir que cuidado este año con los 50 puntos. Vemos ahí una de las plazas que los 50 puntos está muy justo, porque no sabemos qué dan, restan una serie de partidos para acabar esta primera vuelta, y están entre ellos nosotros muy cerquita de conseguir esos 25 puntos, una serie de equipos en definitiva que los 50 uh-huh. puntos siempre o casi siempre han sido suficientes para salvar la categoría, pero cuidado este año con los 50 puntos, que igual no da de sí, pero bueno, el objetivo, sigamos con esos 50 puntos. Respecto de dejar la portería cero, quiero decir que dejar la portería cero es muy importante. En el fútbol eso es importantísimo, porque siempre la mitad del trabajo lo tenemos hecho, y además estamos viendo la inestabilidad que nos crea nosotros cuando recibimos algún gol, y por lo tanto dejar la portería cero no cabe ninguna duda que es una de nuestras fortalezas. Dejamos esa portería cero gracias al trabajo que hicieron todos, pero sobre todo al grandísimo trabajo que hicieron, yo destacaría a Córdoba, a David, López y Atienza. Fueron los gladiadores para mí. Uh-huh. Se pusieron las pilas desde el lado defensivo y mantuvimos la portería cero, y como digo, es un pilar tremendamente importante. Llevamos dos porterías a cero, el día del Eldense y el Málaga, y dada la situación que atravesamos, esto es clave porque los goles nos desestabilizan. Eso
sí, pues uno de los tres claramente que has mencionado, Luis, uno de esos tres que has mencionado no va a estar en la próxima jornada, luego lo analizamos, pero vamos, que si nos tenemos que fijar solamente en los gladiadores, como tú dices, tenemos un problema.
Sí, no va a estar Atienza, y claro que ha salido la quinta cartulina amarilla, pero si es que a mí lo del tema de los jugadores no es lo que me preocupe, porque tengo claro que cuando un equipo funciona, su dinámica es buena, salga quien salga va a cumplir, sea un jugador del filial, sea un jugador que tenga ficha profesional, por así uh-huh. decirlo. Claro, como vamos perdiendo, como nuestra situación es muy mala, nos da la sensación que cuando un jugador importante, porque Atienza está rindiendo muy bien, falta por la razón que sea, en esta ocasión por acumulación de cartulinas amarillas, pues se nos hace un mundo, y es producto de la situación de debilidad que tenemos. Pero si es que, ¿qué estamos haciendo fuera de casa? Estamos perdiendo, o sea que a lo sumo vamos a seguir perdiendo. O sea que tampoco a mí me preocupa excesivamente la ausencia de Atienza. Me imagino que salga ahí Cantero, por los mensajes que está mandando Luis Miguel Ramis, pero yo sinceramente
tener un jugador como Anderson Arroyo en el banquillo, yo no le tendría nunca. O sea, yo tengo claro que participaría prácticamente siempre, si no siempre, en los 11 titulares, y cuando hay ausencias yo le buscaría posiciones seguras, porque esos jugadores para mí siempre tienen cabida. Un jugador rápido, agresivo, incisivo, que fortalece muchísimo el aspecto defensivo, le pongo de medio campo para atrás en cualquier posición. Intentaría colocarle en una de las posiciones que reúnen mejor para sus, dadas sus características, que es de central o de lateral.
Así
pero
lo dijiste desde hace muchísimos meses, que la posición de central, que además es una en la que nunca he insistido, bueno, ni Bolo ni Ramis, para ti, desde que llegó, lo dijiste, vamos, el primero.
Sí, pero lo que pasa es que está ahí Atienza, y Atienza pues está jugando, aunque esté jugando ahora David López, que también lo está haciendo muy bien, lo tiene difícil ahí jugar en la línea de cuatro con dos centrales, lo tiene tremendamente difícil, pero quiero decir que es que aquí no hay que encorsetar a los jugadores tampoco. Ahí Raúl Navarro está catalogado como medio centro y para mí bajo ningún concepto puede jugar de medio centro. ¿A quién pondría yo antes? ¿A Raúl Navarro o a Arroyo de medio centro? Yo pondría Arroyo. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad de retención de balón, tiene más agresividad porque es más rápido y más incisivo en la marca, porque incluso diría que tiene mejor interior. Y alguien no le ve ahí, pero yo sí que le veo que puede jugar en caso de necesidad. Me dices, tengo Atienza, ¿a quién pones? ¿Atienza o Arroyo? Pues pongo Atienza porque ese es su sitio. Pero entre hacer no sé qué y no sé cuánto, pues por ejemplo yo a Anderson Arroyo quiero decir que si estás en la situación crítica que tienes y le tienes que poner, a mí no me asustaría ponerle en la línea defensiva, es su sitio, pero si le tengo que poner en la línea de medio campo, encima en un partido de fuera de casa, ante un Cádiz que se presupone que va a intentar llevar la iniciativa en el juego, tampoco me parece tan descabellado, pero entiendo por los mensajes que manda Ramis que quien va a jugar ahí, todo hace indicar que sea Cantero.
Mira, vamos a escuchar qué decía Ramis sobre el trastorno que puede o no provocar la baja de Atienza.
Bueno, improvisar no, porque sabemos perfectamente la solución que tenemos. Sabíamos que esa posibilidad iba a suceder, esa o alguna otra más imprevista que pueda surgir por algún tipo de lesión o de molestia, pero vamos, vemos entrenar a todo el equipo y en ese sentido no tenemos temor a darle la oportunidad a jugadores que ahora han tenido menos. Tienen muchas ganas, mucha hambre, les puede llegar, están ilusionados todos por tener esa posibilidad, porque sienten que entrenan bien, sienten que tenemos...
Bueno, eso es lo que decía Ramis respecto a la baja de Atienza. A mí me sorprende con la seguridad en la que dice que tenemos claro el plan B. En este caso, si el plan B es que salga Mario Cantero, pues es que volvemos a las mismas. Es que volvemos a sacar un jugador filial porque no tenemos dónde elegir del primer equipo. Es que no hay más respuesta a eso, aunque luego lo analizaremos, si quieres, más en profundidad el tema de los jugadores de filial.
Claro, efectivamente. Sobre todo lo que ahí Ramis quiere demostrar es seguridad ante esta situación de caos y de bancarrota que vemos todos, pero claro, él quiere demostrar seguridad, firmeza y prontitud en la respuesta. Sabemos lo que queremos, no vamos a improvisar absolutamente nada. Y es que el tema de la improvisación, al final, cuando estás tranquilo, cuando las cosas fluyen de una forma positiva, está claro que esa palabra de improvisación no te asusta. Al final casi la llevas a la creatividad, la llevas a la adaptación, pues claro, pues porque tú esperabas un planteamiento, por ejemplo, que el contrario te iba a jugar con... que no te iba a presionar arriba, y de repente, fíjate, el día del Mirandés contra el Castellón, que el Castellón se esperaba que el Mirandés iba a estar esperándole atrás y ellos iban a tener totalmente la iniciativa en el juego, y luego Lisi se inventa ese planteamiento de salirles a presionar en el área del Castellón. Claro, o sea, ahí tú tienes que improvisar, tú tienes que adaptarte, en definitiva, que tú eso tampoco te tiene que asustar. Claro, como nosotros vivimos una situación caótica, pues Ramis lo que quiere demostrar, pues eso, es seguridad, firmeza, ideas claras, y al final, pues todo lo que estamos comentando, que es parte de la vida y del fútbol, y en definitiva, en lo que respecta a mí, quiero decir que la palabra improvisación no tiene por qué asustarnos, porque el fútbol, pues claro, que es lo que nosotros tenemos que hacer, justamente es lo que yo estoy pidiendo a este equipo, que sea capaz de hacer cosas diferentes, que no hagamos estos planteamientos rutinarios, que sí, que tenemos las ideas claras de no sé qué. No, cambia cosas, porque esas ideas que tienes tan claras no están funcionando. Vamos a ver si las otras que están escondidas, que están ahí en la trastienda, las sacamos a relucir y pueden funcionar. A peor de lo que estamos haciendo, difícilmente va a ir.
Sin duda. Bueno, una de las cuestiones que más sorprendieron al público que se dio cita en el plantío este domingo fue ver que en la segunda mitad se retiraban Fer Robert Niño e Iván Morante. Y entraban en su lugar Edu Espiao y Mario Cantero. Aviso a navegantes de Luis Miguel Ramis, le escuchamos.
Bueno, pues ya lo has dicho tú, veía que no estaban participando en lo que tenían que participar y no podían seguir en el campo.
Bueno, 6 segundos es lo que ha durado esta respuesta de Luis Miguel Ramis respecto a esta noticia tan impactante como es, bueno, pues quitar a dos jugadores de peso como Ferniño y Iván Morante en el descanso, sin motivo aparente de lesión. Esto lo dice Luis Miguel Ramis de forma clara y directa, no estaba viendo lo que quería para el partido. Luis.
Bueno, pues se ve claramente que da una respuesta muy simple porque no quiere meter el dedo en el ojo. Como, claro, cuando habló de Curro, de San Cris y, si mal no recuerdo, de Dani Ojeda y de Borja,
sí.
Pues al final seguro que le ha llegado a él que desde fuera pues no se entendió. Y en esta oportunidad ha dado esa respuesta simple y escueta. Yo lo de Ferniño, tengo que decir que no puede con la responsabilidad que tiene. El 9 del equipo tiene que hacer gol. Y no está haciendo goles. Y el chico, pues, no está pudiendo con la responsabilidad. O sea, yo es que
aparte
se lo veo...
Aparte de las veces en las que entra en fuera de juego, Luis. Que
claro.
Que es uno de los jugadores de segunda división que más entra en fuera de juego. A mí me ponía de los nervios.
Claro, es por lo que digo yo de esos movimientos rutinarios que tiene el equipo. Desde el lado individual es lo que está haciendo Fer. La rutina. Bueno, pues tengo que desmarcarme, tengo que saltar aquí de cabeza, tengo que hacer esto y está... está con unos movimientos demasiado establecidos y no está improvisando, no está dejando que su cabeza fluya, que sus ideas aparezcan desde el lado de la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Y dentro, él lo que tiene, encima el problema que tiene, es que Edu Espiao, porque si Edu Espiao saliera y funcionase, pues al final él va al banquillo y espera a reactivarse y a reeducar su situación. Como sale Edu Espiao y encima no está funcionando, porque fíjate que la teoría diría, hombre, no le beneficia que Edu Espiao funcione porque así le quita el puesto. Pues yo diría que sí, porque eso le permitiría a él dar la oportunidad de nuevamente renacer, porque es lo que necesita Ferniño. Y lo mismo de Edu Espiao podría decir. ¿Qué es lo que pasa? Que como el otro está asumiendo la responsabilidad y tampoco están funcionando, y en definitiva que el 9 del equipo pues no está haciendo entre los dos ningún gol, por así decirlo, y les está pudiendo la responsabilidad y se les ve que la misma les está comiendo. Y respecto de Morante, quiero decir que visto desde fuera, es más difícil de entender que el cambio de Ferniño al descanso. Yo creo que tenía que haberle dado una reprimenda en el descanso y salir al inicio. Que luego sigue sin hacer lo que tú le pides, pues yo lo hubiera entendido. Otra cosa es si fuera Penn el que hubiera salido. Yo tengo a Penn en el banco y cojo en el descanso y digo, mira, Morante, no le doy, ya hablaré con él a lo largo de la semana. Le quito directamente y saco a Penn. Yo eso lo entiendo. Pero dado que sale Cantero, que yo es que luego hablaremos de la cantera, no le veo... Pues entonces, para mí, no procede bien Ramis. Como digo, le das una reprimenda, le dices, mira, te he pedido de inicio esto, esto y esto. Y estás haciendo esto o esto. O vuelves a intentar hacer lo que te estoy pidiendo o te tengo que quitar. Y le doy la oportunidad en el descanso de salir, que es por lo que a mí me ha extrañado. Y si le quita por Cantero, suena a que está muy descontento de Morante, y eso es a lo que nos extraña tanto a Chuchi Pereira como a mí, porque es verdad que Morante no estaba jugando bien, como el equipo, estaba jugando regular, mal, ramplón, por así decirlo, y que haga esa distinción con él, pues nos extraña, porque yo no sé qué es lo que le estará pidiendo que los demás no seamos capaces de ver y que el chico tampoco esté ejecutando en la medida para penalizarle de la forma que lo está haciendo, y en definitiva, que lo de Ferniño le está pidiendo la responsabilidad y lo de Morante, pues quitarle al descanso. Sigo sin entenderlo.
Uh-huh. Vamos con otra de las cuestiones que ponía en valor Luis Miguel Ramis durante la rueda de prensa, y era poder mantener una semana más la portería cero. En este caso es prácticamente de lo único positivo que podemos hablar.
Bueno, es importante, es muy importante. Llevábamos un déficit importante en goles encajados. Esto hay que revertirlo porque es un poco ese punto de confianza que nos va a dar para crecer, ¿no? Ir por detrás en el marcador en esta categoría supone mucho peso, y hacerlo de forma repetida muchísimo más. Entonces, hay que ser solvente, hay que ser contundente, hay que ser solidario, tenemos que defender bien, la categoría es tremendamente importante ese aspecto. Eso no quita que en ataque podamos generar situaciones de gol como en todos los partidos hemos generado, a veces con más fútbol, a veces con menos fútbol, pero un denominador común en este equipo es que siempre tiene 3-4 situaciones bastante claras para marcar. Eso también tenemos que mejorarlo. Pero
bueno, pues eso decía Luis Miguel Ramis respecto a mantener la portería cero, pero claro, es tan o más importante lo que decía después, que al final si tú tienes luego ocasiones para meter gol y no las metes, pues tampoco te sirve, bueno, sí, para sumar un punto más. Luego decía Luis Miguel Ramis que al final de la temporada esos empates logrados durante la temporada se convierten, cuando sumas 3 empates, en una victoria, es como si hubieras ganado un partido, y él lo intenta justificar de esa manera mirando de cara a final de temporada. Luis, yo no sé si es un punto de vista, bueno, pues un poco complaciente consigo mismo.
Bueno, yo aquí le entiendo a Ramis y quiero decir que es verdad que una derrota nos hubiera hecho mucho daño. Eso qué duda cabe, que no es lo mismo el empate. El empate no es bueno, pero no has perdido. O sea, yo siempre lo digo, que hay que valorar el empate en su justa medida. Cuando son resultados finales de clasificación, pues al final el empate, pues si no te permite la clasificación es malo. Pero en lo que es en la liga, el sumar siempre es bueno. Qué duda cabe que sumar de 3 es muchísimo mejor, y desde este lado pues sí que le doy la razón a Ramis, que una derrota, como digo, nos hubiera hecho muchísimo daño. Necesitábamos ganar porque la clasificación nos ahoga, esa es la realidad, y de ahí que el empate pues no le veamos, podemos decir, bueno, pues no es bueno, es malo, etcétera, etcétera, pero lo que nos hubiera hecho daño de verdad es la derrota. Como digo, para mí el empate es malillo, pero lo que peor me parece es cómo lo hemos conseguido. Esa es la realidad, porque en otro momento este mismo empate igual me hubiera sabido hasta rico. No sé, como decimos, vamos perdiendo todo el partido y vamos en el 95, vas y empatas, que es lo que decimos en, cuando se producen esas situaciones. Pues ese empate, ya no contabas con él y te sabe rico. Y en esta ocasión a mí pues no me ha convencido más que el empate. Bueno, pues no hemos perdido por cómo lo hemos conseguido, pues transmitiendo malas sensaciones, demostrando que somos un equipo muy débil y también dando la sensación que en estos momentos no estamos capacitados para revertir la situación, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Las sensaciones con las que hemos conseguido este empate pues no son buenas, y es por lo que yo digo que el empate es malillo, por no decir malo.
Bueno, vamos a abrir ya el melón de jugar con los jugadores del equipo filial, de qué están aportando al primer equipo y cómo ha variado el fútbol en las últimas temporadas, de esos partidos en los que Calero solo te sacaba a un jugador del filial si ibas ganando 3-0 y te le sacaba en el minuto 85 para que tuviera los últimos 5 minutos de gloria, o Bolo, que también hacía una cuestión más o menos parecida a las decisiones que toma Ramis, que le saca a un jugador del filial ya en el minuto 45 y juega toda una segunda parte en una posición tan importante como la de centrocampista, sustituyendo a Iván Morante. Mario Cantero hablaba sorpresivamente al final del partido en la zona mixta, porque normalmente siempre son los que hablan los jugadores del primer equipo, salvo que hayas hecho el partido de tu vida como jugador del filial, o sea, un día en el que debutas y por darle protagonismo al chaval pues le sacan. Lo normal es que hablen los pesos pesados, que son los que tienen que resolver estas situaciones. Pues le tocó la papeleta a Mario Cantero y dijo esto.
Sí, es un partido intenso, está muy cerca, y hoy la verdad que yo el primero no hemos estado finos, sobre todo en esas segundas acciones o segundos balones, y pues tenemos que estar pues más intensos y más atentos, sobre todo.
Él reconoce que no estuvo fino, igual que el resto de sus compañeros. Luis, te voy a hacer aquí un mejunje de cortes para que tengas una idea completa y podamos analizar bien todo lo que ha sucedido, porque vamos a escuchar también a Dani Ojeda. Fue el siguiente en salir en zona mixta, este sí, jugador del primer equipo, y le preguntábamos por los jugadores del equipo filial. Dice que, bueno, que se han convertido en uno más.
Se han convertido en uno más, tanto Mario como Marcelo, están haciendo las cosas muy bien, entendiendo los conceptos del míster, y como te digo, son uno más de la plantilla. En este caso pues hoy ha tenido 45 minutos Mario, lo ha hecho muy bien y están aquí para ayudar, entonces uno más, y bueno, cuando toque otro jugador pues lo mismo. Creo que la plantilla está muy bien preparada y demuestra pues eso, que incluso jueguen los jugadores que vienen del filial por delante, pues también a todos nos hace exigirnos más, competir más dentro del equipo y querer ganarnos un puesto.
Dice que la plantilla está muy bien tal y como está, pues entonces claro, luego nos vamos a preguntar qué hace entonces Michu en Argentina buscando refuerzos en el mercado de invierno si la plantilla está muy bien con los jugadores del filial, que son uno más. Yo le preguntaba a Dani Ojeda, bueno, esto tiene una doble lectura. Bueno, por una parte es que pones en valor a tus compañeros del equipo filial, porque parece que dan el nivel para estar jugando un partido de segunda división, pero por otra parte lo que demuestra es que Luis Miguel Ramis no tiene jugadores del primer equipo entre los que elegir, y por eso destaca tiene que tirar de los jugadores del equipo filial. Y luego hace él una lectura que tiene un poquito de trampa, no sé si luego escuchamos otro corte.
No, tiene una lectura solo, que es la primera. La segunda la estás añadiendo tú. El nivel que tienen todos los compañeros es muy alto, y como te digo, son compañeros que en vez de tener el dorsal del 1 al 25, pues es del 25 para arriba, pero son uno más y están completamente dispuestos a ayudarnos, capacitados para hacerlo, pero como te digo, no es porque falte nivel en jugadores del primer equipo, ni mucho menos. Ellos son uno más, que tienen un dorsal un poquito más alto, pero no es que falte calidad o falte disposición por parte de los que teóricamente son del primer equipo.
Luis, si te parece, mira, vamos a repasar los jugadores que había como suplentes para este partido, porque es que al final el dato mata el relato. Es que esto es importante reseñar con qué jugadores contaba Luis Miguel Ramis para posibles suplentes del partido. Aparte de Badiassile como portero suplente, estaba Ian Forns, que creo que como centrocampista no ha jugado nunca. Estaba Anderson Arroyo, que podría ser una alternativa un poco arriesgada, pero bueno, puedes optar por ello. Teníamos un jugador de la cantera como Marcelo Espósito, teníamos a Mario Cantero, jugador de la cantera también. Estaba David González, quizás podría haber sido una alternativa. Estaba Tomás Rodríguez, que no ha jugado ni siquiera en el último partido de Copa del Rey, para que veamos lo que cuenta Luis Miguel Ramis con él. Estaba Edu Espiau, que lógicamente no va a jugar de centrocampista. Estaba Íñigo Córdoba, que tampoco debería jugar de centrocampista. Estaba Javi López Pinto, estaba en su cula, y luego estaba Borja Sánchez. Claro, como decía, esto es para que el oyente entienda a ver qué jugador pongo en lugar de Morante para quitar a un jugador del primer equipo y sacar a uno del filial. Y él me decía esto.
Hoy se han quedado varios del primer equipo sin jugar, o sea, qué cantidad había. Está David González, está Arroyo, ahora mismo de memoria. Estoy seguro que alguno más que me falta, que del primer equipo que no ha jugado. López Pinto, exacto, que me disculpen los que no me acuerdo, pero con esto simplemente quiero decir que no es por falta, somos los que somos. Evidentemente nos encantaría contar con Raúl, nos encantaría contar con Kevin, que ahora mismo pues por lesión no pueden, y te digo, tanto Marcelo como Mario están haciendo un trabajo muy bueno y están aquí para ayudar, evidentemente, a que esto salga para adelante.
Bueno, al final termina por darme la razón, claro, no tenemos ni a Raúl Navarro ni a Kevin Appen para jugar en esa posición de centrocampista, y por eso tiene que tirar de un jugador del filial, si es que al final me termina dando la razón. Bueno, al final hubo ahí un pequeño intercambio de opiniones entre Dani Ojeda y un servidor, también intervino luego Ramón y Chuchi Pereira en esa retransmisión, y decía Ramón, bueno, pues esta regla de tres, Luis, si estamos así de bien y los jugadores del filial están demostrando nivel para segunda, ¿qué hace Michu entonces en Argentina buscando refuerzos?
Bueno, pues aquí todo el mundo opinamos y a mí me parece correcto. Si es que todo es rebatible y todo tiene su argumentación. Yo quiero decir que Edu Espiau no es centrocampista, ¿y por qué no va a poder jugar de centrocampista? Edu Espiau es un jugador, claro, es un delantero. Mbappé es lateral, no. ¿Puede jugar de lateral? Pues perfectamente. Necesitaría un periodo de adaptación para coger una serie de cuestiones, necesitaría sobre todo resetear su mentalidad y Mbappé sería un lateral derecho de lujo y de escándalo. O sea, uh-huh, estamos hablando de jugadores de fútbol, no estamos hablando de jugadores de balonmano. Entonces Edu Espiau en la Ponferradina, John Pérez Bolo le colocó de extremo izquierdo en muchísimas oportunidades, de centrocampista, de extremo. ¿Puede jugar allí? Pues en la Ponferradina lo hizo muy bien. O sea que todo depende de circunstancias. Aquí hablamos de jugadores. Molina, con la selección española, Javier Clemente le colocó, el portero, le colocó de centrocampista porque las circunstancias lo requirieron. O sea, tampoco vayamos a asustarnos. Volvemos a Arroyo. Arroyo, claro, lo que mejor le viene son aspectos defensivos. Como decía el entrenador del Mirandés, Lisi, a Arroyo, desde el lado físico no le vas a ganar. Las condiciones físicas son muy buenas para defender. Claro, Arroyo colocarle de delantero, pues le falta una serie de situaciones, ¿no? De espaldas ya no desarrolla su capacidad física, sino que es la técnica, es otra serie de cuestiones, y ahí pues él adolece de una serie de características que mejoran esas posibilidades de crecer desde el lado ofensivo, desde el lado rematador, pero que podría jugar también. No es el sitio más indicado, pero de centrocampista puede jugar. Yo en primera división he jugado de medio centro y soy un defensor clarísimamente, de dominador del juego aéreo, de gran defensor en uno contra uno, etcétera, etcétera, y sin embargo pues habré jugado igual 40 partidos en primera división de medio centro, porque puedes jugar ahí en la posición de Atienza perfectamente.
Es cuestión de adaptarte, de que el partido reúne unas características determinadas. Claro, tú colocar ahí un medio centro defensivo en un partido que todo el tiempo tienes que defender, pues tampoco es una cosa descabellada. Y sobre todo hay que ver, hay que optimizar los recursos, que es por donde tiene que ahondar para mí Luis Miguel Ramis. A este respecto, desde el lado personal quiero decir que la cantera del Burgos, vuelvo a insistir, que vive su mejor momento en el primer equipo, en la ciudad de Burgos. Esta es la realidad. La pregunta es, ¿tiene el nivel para jugar en segunda división? Pues yo aquí me expreso, a mí me gusta tratar a los unos igual que a los otros, porque para mí son jugadores de fútbol. ¿De titulares tiene el nivel para jugar? Pues yo para mí no. Está complicado, pero están muy cerca de serlo. Entonces, entre que John Pérez Bolo colocó muchas veces a David González ahí de titular, los últimos partidos, los últimos tres partidos que dirigió John, si mal no recuerdo, David González jugó de titular. Y ahora mismo Ramis está colocando a Espósito y está colocando a Cantero. Entonces, yo digo, están muy cerca. Para ellos incluso están a nivel de ser titulares. O sea que la cantera burgalesa está viviendo un momento espléndido. Estamos hablando de ellas, de ellos, y en ocasiones están participando. Cada vez que tienen una oportunidad, ahí tienen la posibilidad de demostrar que valen para el primer equipo. Y tengo que insistir en que veo que alguno de los entrenadores o los dos entrenadores han demostrado que confían en esa cantera burgalesa, y esas son unas magníficas noticias. Yo quiero decir que David González, que con Ramis no está participando, con Bolo le puso de titular los últimos partidos, como estoy diciendo, y sus registros, Raúl, que esto es información, sus registros fueron espectaculares. Esfuerzos máximos increíbles. Este chico dio en el GPS, en todas estas cosas de las nuevas tecnologías que se colocan esas cositas ahí en el pecho, dio unos registros increíbles. La frecuencia con la que hacía esos esfuerzos fueron espectaculares. El cuerpo técnico se quedó alucinado. Y de ahí que los últimos partidos, David González, que con Rami no está participando, bueno, a todos confía más en los centrocampistas que en el de arriba. John, como digo, confiaba en David González. Sus registros fueron espectaculares y las condiciones físicas son muy importantes para jugar al fútbol. Hubo encuentros donde los registros de los esfuerzos suyos fueron los mejores del equipo. O sea, fíjate lo que estoy diciendo. Estoy siguiendo hablando de David González. Sí. Ahí, que se ponen esas cositas en el pecho. Esos registros de David González, al final fueron cotejándolos los unos con los otros. ¿Quién fue el que mejores registros dio? Ese fue David González, etcétera, etcétera. Y si algo debemos de decir es que tanto Bolo como Ramis están contando con la cantera, y esto son muy buenas noticias. Y lo que dijo ahí Dani Ojeda en la comparecencia que tú le preguntaste, pues él que dijo que la plantilla que está muy bien, Raúl, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir un jugador?
Sí, claro,
la plantilla
Pereira,
está genial y fantástica.
Claro, que al final, lo explicaba muy bien Chuchi Pereira al final de la retransmisión, el jugador se va a encontrar en el vestuario, en la taquilla de al lado, con ese jugador, no le va a poner a parir, lógicamente, le tiene que decir, pues mira, lo hace muy bien, se está adaptando y es lo que hay, porque al final, ¿qué quieres? ¿Tener malas caras simplemente por dar una respuesta que todos sabemos? Que al final es que puede intentar engañarse a sí mismo, que ni siquiera se engaña a sí mismo, porque sabemos lo que piensa realmente, pero claro, yo entiendo que de puertas para afuera pues tiene que dar esta explicación, pero bueno, claro, cada uno hace su trabajo, ¿no, Luis? También yo tengo la obligación de poner en evidencia, tengo para que el oyente no es tonto, el oyente se está dando cuenta de que están saliendo jugadores del equipo filial para jugar con el primer equipo, y es que no es simplemente porque sean muy buenos, porque si fueran muy buenos tendrían ficha con el primer equipo desde el primer día.
Claro, Raúl, la pregunta tuya es que fue buenísima como el funcionamiento de la cantera. Estamos hablando de ellos porque están funcionando. Están ahí en el primer equipo jugando para un servidor, están muy cerquita de estar ahí, merecen participar en determinados momentos y situaciones, y estamos hablando de ellos justamente por el trabajo increíble que ellos están desarrollando. Y respecto de tu pregunta, estamos hablando de todos ellos porque tu pregunta fue buenísima. Eso qué duda cabe, pero también la respuesta de Dani Ojeda pues también fue buena. El chico, ante esas situaciones, claro, hay que responder bien, y él respondió lo que correspondía. Y a ese respecto, yo mi conclusión es clara. Aquí no hay jugadores del primer equipo ni jugadores del filial. Aquí hay que los mejores jugadores juegan. Y por eso yo, en mis declaraciones, siempre lo que hago es tratar a los unos y a los otros como jugadores, como chicos y jugadores de fútbol. Y ¿quién tiene que jugar? Los mejores. Y aquí vuelvo a lo que he dicho anteriormente. Tanto Ramis como Bolo anteriormente no les han templado el pulso de ponerles, y esto es de agradecer, porque Julián Calero sí que podemos hablar que le sacaba en situaciones concretas de un resultado muy definido, que prácticamente no le sacó, pero un resultado muy definido, tanto en lo bueno como en lo malo, un partido que está prácticamente perdido, venga, le colocó allí 10 minutos a no sé quién, o un partido de Copa del Rey, que no sé qué, les colocó. pero aquí, de cara a la cantera de Burgalesa, lo que mejor les viene es justamente lo que están haciendo Ramis y Bolo, que les han visto que tienen posibilidades de jugar y cada vez que ha tenido opciones de ponerles, les han puesto. Y desde ese lado es lo que yo tengo que aportar a este respecto. ¿Y de que Cantero salió a la zona mixta? Pues hombre, las formas, dada la situación en la que vive el equipo, no parece que era el jugador más indicado para hacerlo. Pero el chico
pobre
dio la
chaval.
Cara...
Sí, sí, demasiado hizo, ¿eh? De tener que dar la cara cuando es el resto del equipo el que la primera plantilla la que tiene que demostrar que por qué está el Burgos donde está ahora mismo.
Claro, dio la cara, lo hizo bien y habló con una madurez que demostró ser un jugador del primer equipo. ¿Que tenga ficha de filial? Pues no lo sé, pero hablando en la rueda de prensa, yo le vi como un jugador del primer equipo, ya preparado y adaptado para dar el paso definitivo a esa ficha profesional que es con la que él sueña y que no lo tiene para nada lejos. Él tiene que confiar en sus posibilidades, entrenar y lo que tiene que hacer... Pues lo que hicimos los que siempre hemos estado los jugadores en un filial, compararse con los jugadores de su sitio. ¿Él con quién se tiene que comparar? Con Morante y con Atienza. ¿Qué es lo que estos hacen que yo no hago? Estos pierden menos el balón, tengo que perder menos el balón. Estos ganan más arriba, tengo que ganar más arriba. Este es más, yo soy más rápido que él. Desde el lado de la velocidad, aquí yo estoy por delante de él. Yo soy más agresivo porque me anticipo y me coloco mejor que él. Uh-huh. Pues por aquí voy bien. Y así es como él tiene que buscar el crecimiento, que aquí... lo que tienes que hacer en esto, igual que en cualquier cosa de la vida, es confiar en tus posibilidades. Y los chicos, para un servidor, están muy cerquita de dar el paso adelante. Y insisto que para mí estas son unas extraordinarias noticias, porque soy partidario de que en Burgos, igual que en cualquier ciudad, ¿cómo no va a haber jugadores válidos para jugar incluso en primera división? Por supuesto que sí.
Vamos a escuchar, porque hemos escuchado al protagonista, a Mario Cantero, hemos escuchado también a Dani Ojeda, cómo defendía la participación de los jugadores del equipo filial, pero nos falta por escuchar la pieza más importante en esta toma de decisiones, que es la del propio entrenador, y cómo ante esa ausencia de Morante en la segunda mitad opta por sacar a Mario Cantero. Así lo defiende Luis Miguel Ramis.
Bueno, son importantes en cualquier circunstancia. No, ya no son carencias, son para mí son momentos de rendimiento. Es verdad que Iván, a mí me encanta, es un jugador que nos tiene que dar muchísimo, pero está en un momento en el que está algo más apagado. No sé si toda la información o el peso que le estamos dando pues le está pesando un poquito más, pero tiene capacidad y yo confío mucho en él, lo hemos hablado. Sus registros y sus datos son buenos, pero tiene que mostrar mucho más el fútbol que tiene porque lo tiene. Entonces confío muchísimo en él. Estas situaciones le van a venir bien. Exactamente igual que con Fernando. Tiene que aumentar el nivel competitivo, tiene que aumentarse el nivel de autoexigencia en los partidos, tiene que ser mucho más incómodo porque tiene categoría para ello. Entonces, bueno, nosotros lo que sí tenemos claro es que en partidos de competición no podemos desperdiciar un minuto, no podemos desperdiciar, sea porque no se está bien o por otra circunstancia, pues para eso hay jugadores en el banquillo para poder sustituirlo y en este caso, pues en la media parte se ha tenido la oportunidad Mario, todo es un proceso, ya sabemos que no nos va a resolver los partidos pero nos va a ayudar muchísimo, pero va a ir creciendo y va a ir respirando el ambiente competitivo del fútbol profesional. Creemos que tienen categoría los dos que están actuando ahora, Marcelo y Mario, para seguir creciendo, pero... no son chicos en los que vayan a echarse el equipo a la espalda. Eso se lo tienen que repartir entre otros. Y a ellos liberarlos y que estén tranquilos y que se unan a esa inercia buena de los que ya tienen más experiencia. Y eso lo están haciendo en el día a día. Y bueno, sumando estos minutos, pues van a seguir creciendo.
Los oyentes más perpicaces habrán percatado de con qué nombre se refiere Luis Miguel Ramis al delantero del Burgos, a Ferniño. Porque seguro que le ha llamado la atención y dice, uy, ¿qué jugador es este que tenemos que no sé ahora mismo cómo, que no lo ubico? Ha dicho Fernando. Luis, esto me recuerda mucho a cuando hablábamos de Atienza, le denominaba Bolo Ati, le llamaba Ati con ese apodo cariñoso, bueno, pues acortándole el apellido, y en este caso a Ferniño, todo el mundo que le conoce como Ferniño, le llama Fernando. Esto es como cuando tu madre te echa la bronca y en vez de decirte hijo, te llama por tu nombre. Raúl, sí. González, venga aquí ahora mismo.
Ponte las pilas.
¿Esto cómo lo valoras tú?
Pues que el lenguaje es delatador, Raúl. Si es que lo estás describiendo tú, fenomenal, y casi me dan ganas de no hacer ningún comentario porque con las insinuaciones que has dicho y hecho lo está relatando absolutamente todo, ¿no? Llamar Fernando a Ferniño. El lenguaje, como digo, delatador es lo que delata.
Yo quiero decir también que ahí de Morante, pues Ramis ha dicho que los registros que son buenos, pero que su fútbol no lo es. Uh-huh. Yo aquí le entiendo. Es que el equipo está funcionando como está funcionando. Si los registros son buenos, es decir, que corre, lucha, pelea y muerde, porque si no, esos registros físicos no serían buenos. Y ese es el primer paso. Cuando tu cabeza no funciona, lo mínimo que hay que pedirte es que des la cara. Y si, insisto, que si los registros físicos son buenos, el chico está dando la cara. Otra cosa es que esté desafortunado, al igual que el resto del equipo, que posiblemente sí. Ya digo y vuelvo a reiterar que tanto Chuchi Pereira como yo, futbolísticamente no le vemos tan desastroso como le está viendo Luis Miguel Ramis. Yo no sé con qué ojos le estará viendo. Yo decía a lo largo de la retransmisión, le está mirando con ojeriza, pues porque a mí no me cuadra que le quiten el descanso. Porque ¿dónde voy yo? Claro. Tú a la hora de quitar es ¿cuánto está dando Morante? Pues está dando de 1 a 10 un 5. ¿Cuánto me va a dar quien sale al campo? Claro, pues para Luis Miguel me imagino que será un 6, porque si me vuelve a dar un 5, yo sigo con Morante. Sobre uh-huh. todo en los compases iniciales de esa segunda parte. Luego igual ya doy la oportunidad. Pero es que para mí, Cantero dio menos del 5 que dio Morante, y entonces yo para mí el tema de Ramis ahí con Morante me da que pensar que le está mirando única y exclusivamente las cosas que hace mal. Que sí, que las está haciendo mal, porque el equipo está hecho unos zorros, pues claro, pues todos ellos están haciendo cosas malas y muy malas. Si le ves única y exclusivamente las cosas malas, pues al descanso le vas a quitar, que para un servidor no debió de ser reemplazado, pero aquí el que toma las decisiones es el técnico. Desgraciadamente para nosotros, en la mayoría de las ocasiones, los resultados dicen que no está acertando.
Uh-huh. Luis, yo no sé si has escrito ya la carta a los Reyes Magos, pero seguro que entre todos tus deseos, aparte de la paz en el mundo, estás pidiendo una vez más ese famoso centrocampista y un delantero para el Burgos Club de Fútbol. Y hacías una importante e interesante reflexión sobre qué está haciendo Michu en Argentina. Está haciendo las Américas, tratando de buscar un sustituto. No sabemos si en esa lista de peticiones está lo que quiere Luis Miguel Ramis, que lo tiene muy claro.
Mira, me gustaría tener... algo más de variedad en nuestros perfiles de ataque, algo más de variedad. Tenemos capacidad para ir al espacio y hacer daño en situaciones de transición. Tenemos capacidad para dominar el juego en campo rival y circular mucho más para generarle mucho más desequilibrio y desorden al rival. Tenemos capacidad de remate, porque tenemos jugadores que van bien arriba, que tiran bien desde fuera del área, que centran bien, que tienen desborde, que son rápidos. Bueno, tenemos que conseguir esto, mantenerlo o aumentarlo, ¿no? Aumentarlo. Pero bueno, no, el partido quizás hoy sí se va al dato este que dices tú, ¿no? Porque es verdad que nos han apretado bien, hemos cogido un poquito de miedo, no hemos tenido continuidad y nos quedaba solo muchas veces el golpeo demasiado largo sin buscar ese espacio intermedio con Curro, con Ojeda, que han estado, por cierto, sobre todo Ojeda, muy bien, que nos dé más continuidad y que genere más problemas al rival, y puede ser que hoy en alguna de esas situaciones sí hayamos sido más previsibles para los defensas rivales. Pero bueno, tratamos de generar una estructura para progresar y generar problemas más de los que les hemos generado hoy en cuanto a desequilibrio se refiere.
Bueno, Luis, Ramis tiene claro que en su carta a los Reyes Magos quiere más variedad en los perfiles de ataque. ¿Esto cómo se consigue?
Bueno, pues fichando bien. Yo ya te decía antes ahí que si me traes a Oriol Rey y a Cocholasvilis ahí de medios centros, pues fíjate, digo, bendito Reyes Magos, ¿no? Y si me traes ahí a Marco Uzuni de delantero. Vamos a ver qué es lo que trae Ramis, que como decimos está haciendo las Américas, está llenando el barco de esas especies, de la patata que vino aquí a Europa, etcétera, etcétera, y que tan rica nos sabe aquí a los europeos. Yo a este respecto quiero decir, en primer lugar, que cuando la cabeza no va, las ideas no fluyen. Vaya eso por delante. Claro, aquí todo lo demás viene envuelto producto de que eso. Si la cabeza no va, las ideas no fluyen y los jugadores no demuestran las capacidades que realmente tienen producto de que su cabeza, pues como yo digo, está bastante atascada. Pero tengo que decir que somos muy rutinarios en ataque. Siempre hacemos absolutamente lo mismo. Es que es de verdad. Allí Florian, venga a centrar, no busca el uno contra uno porque no tiene posibilidades. Centros desde muy largos, demasiada profundidad para que el extremo se meta adentro. Curro ahí por lo que sea, no está apareciendo, la línea de tres en la parte de atrás, el delantero siempre haciendo los mismos desmarques sin romper a las bandas, muy estáticos en el medio, buscando las prolongaciones y dejándose ir en los desmarques, etcétera, etcétera. Falta mucha creatividad
y quitando un poquitín ahí en banda derecha lo de Sancris, que es por lo que yo estoy diciendo los rutinarios que estamos siendo. ¿Quién tiene creatividad? Un poquitín ahí Sancris en la banda derecha. El resto de jugadores no tienen absolutamente nada creatividad porque están totalmente perdidos. Falta creatividad en la banda izquierda, falta creatividad en Curro, faltan creatividad en los cambios que hacemos, porque los cambios que hacemos ahí vuelven a hacer absolutamente lo mismo que los que han salido de mano y de inicio, ¿no? No rompen esas estructuras, no rompen esas ideas, no se rebelan, etcétera, etcétera. Como digo, falta creatividad. No estamos ganando la zona interior de la cabeza del área poniéndonos de cara. Es que hay Curro. Claro, cuando el equipo no funciona, como digo yo, como estoy diciendo, y la cabeza pues no fluye, o sea, no funciona, las ideas no fluyen, y ahí fíjate todo lo que nos ha dado cuando en la zona de tres cuartos recibe Curro, se pone de cara, el delantero intenta meterse en el área, las dos bandas ya se disponen en una situación inmejorable para atacar y para crecer. ¿Cuántas veces en el día de ayer hemos ganado la zona de tres cuartos con Curro poniéndose de cara? Ninguna. Eso es importantísimo. Nos falta finalización, qué duda cabe, porque más o menos en todos los partidos hemos tenido alguna ocasión, pero si es que prácticamente no estamos finalizando. El día del Eldense ahí, gracias a que el central subió y remató ese balón de cabeza, pero que tuvimos ahí cuatro o cinco ocasiones y no fuimos capaces de finalizar ninguna. Está faltando finalización, nos faltan acciones individuales, un poquitín ahí las que está desarrollando Sancris en banda derecha. El resto de jugadores, ¿quién está haciendo acciones individuales? Allí por la banda izquierda, ni lo intentan ni se les espera. El delantero centro que haga alguna acción individual, Curro también está bastante raquítico, como digo, faltan acciones individuales, uh-huh, si exceptuamos las que está realizando en esa banda derecha Alex Sancris. Falta el tiro de larga distancia. ¿Cuántos tiros el año pasado nos dieron gol? Recuerdo el de Mato, recuerdo el de Mumo, recuerdo el de no sé si fue el Guezábal, no sé quién, recuerdo varios tiros de larga distancia que nos hicieron gol porque tirábamos a portería desde fuera del área. Yo en el partido de ayer, pensando después del partido para hacer resumen y balance de las cosas, dije, ¿pero cuántos tiros tiramos desde fuera del área? No recuerdo ninguno. O sea, faltan demasiadas cosas, Raúl, en definitiva, y a mí todo ello me preocupa muchísimo.
Bueno, pues son 7 partidos ya los que lleva Luis Miguel Ramis al frente del Burgos Club de Fútbol, desde que esa derrota en Elche 1-0 causara la destitución de Jon Pérez Bolo. Vino Luis Miguel Ramis y con su primer partido pues perdimos 3-1 ante el Real Oviedo, luego perdimos en casa contra el Sporting 0-2, perdimos contra el Racing de Santander 2-0, ganamos al Eibar 1-0, perdimos contra el Levante 3-1, ganamos al Eldense 1-0 y esta vez hemos perdido a 0 contra el Málaga. Las comparaciones son odiosas, Luis, pero yo te voy a pedir que me hagas una brevísima comparación de esta etapa que lleva ya Luis Miguel Ramis, que yo creo que ya se puede, bueno, pues establecer un cierto balance, ¿no? Porque hemos dado esa tregua, ese margen de actuación para que se adapte al equipo, para que vea sus necesidades y que veamos una reacción. Yo, la primera respuesta que saco es que yo no he visto reacción por parte del Burgos. Yo creo que estos mismos resultados perfectamente les pudiera haber sacado Jon Pérez Bolo.
Yo creo que les hubiera sacado mejor, Raúl. Tengo
incluso
que
mejor
que para
Pérez
mí,
Bolo, ¿crees que lo hubiera
sí,
hecho mejor?
Sí. No tengo ninguna duda. Vamos, no tengo ninguna duda que Jon, pues porque aquí podemos hablar del partido del día del Elche, que la primera parte pues el equipo se metió atrás, que Jon al final en la rueda de prensa reconoció que el equipo no debería de haber hecho eso, pero se recompuso en la segunda parte y dominamos al Elche en su propio estadio con un resultado a favor. O sea, ese fue el día de la destitución de Jon Pérez Bolo. Una primera parte que nos enterramos atrás, que ellos fueron capaces de desarbolarnos, y luego en la segunda parte el equipo se rehizo y se recompuso. Es que estoy viendo que estamos entrando en un pozo cada vez más profundo y más hondo. Y aquí donde voy yo, ¿qué es lo que ha hecho Luis Miguel Ramis? Pues fíjate, ha conseguido 5 derrotas, 2 victorias y un empate. O sea, esto es así si colocamos el partido del Copa del Rey con el Marbella, que es que el Marbella nos eliminó, es que no hay que olvidarlo. No es que jugaron los suplentes, pero ¿los suplentes de qué categoría son?
Bueno, los suplentes son para lo que queremos, ¿no? Quiero decir, también, igual que son Marcelo Espósito y Mario Cantero jugadores del primer equipo, por así decirlo, aunque son del filial, le pone a Mario Cantero 45 minutos, pues si hay que exigirle, se les exige siempre, ¿no? O solo a veces.
¿Y el Marbella en qué categoría juega? Claro. Que eso es mirando los nuestros, pero ¿el Marbella en qué categoría juega? Que es que los nuestros no son válidos para jugar en el Marbella, se les ofrecemos al Marbella a ver si les quiere, yo creo que les cogería absolutamente a todos, por así decirlo. Y yo para mí, Raúl, haciendo un poquito de balance de Ramis que vemos ahí, pues que se perdió contra el Oviedo, perdimos contra el Sporting, perdimos contra el Racing, ganamos al Eibar, perdimos con el Levante, ganamos al Eldense y hemos empatado con el Málaga, más esa eliminación de Copa del Rey con el Marbella. Prácticamente podemos decir que lleva Ramis 2 meses de trabajo. ¿Cuál es el estilo de juego? ¿Jugamos al ataque, al contraataque? ¿Jugamos una situación mixta de ataque-contraataque? Yo no lo sé, realmente, tengo que decirlo que no lo sé. ¿Cuáles son nuestras señas de identidad? ¿Qué señas de identidad tiene este equipo? ¿Somos aguerridos? ¿Somos un equipo jugón? ¿Qué somos realmente? Ahí es las preguntas que yo... ¿Cuál es la dinámica del equipo? ¿La hemos cambiado? La dinámica que teníamos con John, vimos que allí hubo 5 partidos muy buenos y los últimos 3, por así decirlos, yo les catalogaría de regulares. Hay alguno malecillo, podríamos decir, pero ¿cuál es la dinámica del equipo? Yo desde que ha llegado Ramis no he visto otra cosa que mala o muy mala. Porque a mí el gol del Eldense que marcamos en el minuto 94 no me va a confundir. Un poquitín, digamos que hay un oasis el día del Eibar, que más o menos hay el equipo, podemos decir que dio la cara. A partir de ahí, toda la trayectoria de Luis Miguel Ramis para mí ha sido una dinámica mala o muy mala. Las sensaciones. Yo las sensaciones peores no pueden ser. Estoy tremendamente pesimista, Raúl. No me gusta lo que estoy viendo. Ni me gustó la decisión que se tomó en el inicio, ni me gustó el momento en el que se destituyó al técnico, porque es que tampoco al técnico se le protegió. ¿Cómo vas a destituirle cuando tienes que ir a Oviedo, venir el Sporting, ir a Santander, el Levante enseguida que te venía, el Eibar, etcétera?
Sí, un papelón. Vamos a ver, que se comió ahí, Ramis.
Prepárale la entrada. Madre prepárale mía. La entrada. No puedes cambiar al técnico. En la situación, ¿cuál es la situación deportiva del equipo? Pues yo no lo sé, porque creo que se está un poco más pensando en las incorporaciones que van a venir, que no sabemos ni quiénes son. Lo que pasa es que en nuestra cabeza tenemos la imagen de que esos que van a venir, que no sabemos ni quiénes son, son los que nos lo van a arreglar absolutamente todo. El estado emocional. Yo el estado emocional le veo paupérrimo. Tengo que decirlo, es que yo les veo a los chicos cada día peor. Hasta el propio técnico lo reconoce en las ruedas de prensa, es que hemos estado nerviosos. Eso lo dijo el día del Eldense que ganamos. Los equipos, los jugadores en la primera parte estuvieron muy nerviosos e inquietos. El día que ganamos, ya no quiero decir nada, los días que hemos perdido. ¿Cuáles son las expectativas de futuro? Pues yo estoy tremendamente preocupado. Porque, como digo, si viera 4 equipos por debajo de nosotros claramente... Claro. Pues estaría un poquito tranquilo. Venga, no vamos a hacer buena temporada, no nos vamos a meter en el
play-off, no vamos a estar
cerca del play-off, etcétera, etcétera. Pero es que las expectativas de futuro yo las veo muy grises, porque es que encima estoy viendo que la cuarta plaza, igual con los 50 puntos, no nos vale. Es cierto que yo estoy bastante pesimista, pero es lo que estoy viendo. Y me parece que poner en alerta desde el primer momento, desde el mes de diciembre, meternos en el realismo de que tenemos que buscar denodadamente el salvar la categoría, creo que realismo y también pesimismo, pero realismo sobre todo, que es lo que está faltando. Y luego, sí. Finalmente, Raúl, quiero decir que se ha realizado un buen diagnóstico, porque aquí hemos tomado decisiones. La decisión de destituir a John Pérez Bolo. ¿El diagnóstico ha sido bueno? Yo creo que no se diagnosticó bien. ¿Las medidas adoptadas son las indicadas? ¿El equipo está mejorando o ha empeorado? Yo tengo claro cuáles son las conclusiones que saco respecto de las medidas que se han adoptado. Para mí no han sido las indicadas. ¿Cómo se vislumbra el futuro? Yo no le vislumbro nada halagüeño, sinceramente, no lo sé. A mí no me gusta el supeditarlo todo a alguien que no le conozco, ni sé quién va a venir aquí, ni nada. Y ese es el balance y el panorama que yo veo. Queda mucha liga, nos da la posibilidad de hacer esta autocrítica tan crítica justamente, pero es que yo lo que quiero es alertar al aficionado, alertar a la Secretaría Técnica, cargarle de realismo a la propiedad y a Luis Miguel Ramis que efectivamente que haga un mejor diagnóstico, que adopte unas medidas diferentes a las que en estos momentos ha adoptado porque no están funcionando y que con todo ello dibuje un futuro que nos sintamos un poquitín aliviados.
Bueno, pues así está la situación. Este es el análisis del profesor Luis Sierra respecto a la actualidad del Burgos Club de Fútbol, que tiene por delante un compromiso ante otro rival directo este jueves. Bueno, recuerden a los oyentes, semana de doble partido, jueves y domingo. El jueves viajamos para enfrentarnos al Cádiz, el domingo recibimos al Tenerife. El día de la lotería, a ver si el Burgos le toca la lotería de los goles y consigue en esta ocasión vencer holgadamente a el colista de la clasificación, que es el Tenerife. Pero centrémonos primero, Luis, en el Cádiz, que es nuestro rival más inmediato. Decía Dani Ojeda en zona mixta que nos mata ese viaje.
Sí, totalmente, y además nos mata el viaje, porque nos vamos el miércoles, llegamos aquí el viernes de noche y el domingo a las 2 de la tarde hay que competir otra vez. O sea que bueno, hemos pasado la semana pasada con Marbella y ahora esta semana pues con el Cádiz. Nos ha tocado así el calendario, es una faena, pero bueno, como te digo, pues somos muchos jugadores, intentar distribuir esos minutos bien y sobre todo que sirva para sacar los máximos puntos posibles de esos dos partidos y terminar bien el año, irnos bien a las vacaciones y coger pilas que nos hace falta.
Bueno, Luis, te voy a pedir que nos centremos sobre todo en el Cádiz, luego si me quieres hacer un brevísimo apunte respecto al Tenerife, pues te escucho atentamente, pero sobre todo me interesa ver si vamos a ser capaces, Luis, de poder sumar lejos de nuestro estadio ante un rival que, bueno, pues es recién descendido de primera división, debería estar en la zona alta de la clasificación, pero sin embargo ahí le tienes, a tan solo un punto del descenso de categoría, lo cual sería, bueno, una noticia trágica para todos los gaditanos.
Yo lo primero que quiero decir, Raúl, es que el Cádiz, que está haciendo una temporada malísima de cara a la destitución del técnico, lo ha hecho muy bien. Ha sangrado la herida todo lo que tenía que sangrar. El otro día ha sido la primera vez que ha cambiado el técnico. Fíjate que ha ido mal el Cádiz y todo lo que le han aguantado al anterior técnico. Uh-huh. Ha sangrado de maravilla, ese vestuario ha sentido la necesidad del cambio de entrenador. Y luego la directiva o la dirección deportiva ha cometido tal circunstancia desagradable en un momento crucial, importantísimo y bueno. Dos partidos en casa, en su propio estadio, ante el Albacete y ante el Burgos. La destitución en el momento indicado, no la que hicimos nosotros. Habiendo sangrado la herida, todo lo que tenía que sangrar, porque si esa sangre que tiene que salir se queda dentro, al final el cuerpo la tiene que reabsorber y estamos teniendo dificultades para hacer lo que es lo que a nosotros nos está pasando. ¿Qué es lo que han hecho? Cambio de entrenador, victoria segura. Como digo, cambiaron al anterior técnico por Gaizka Garitano, que me gusta mucho este entrenador, dicho sea de paso, y ya adelanto yo que el Cádiz va a ir para arriba con total seguridad, que juegan con el sistema de 1-4-4-2 y que han colocado en liza en el último partido a David Gil en portería, a Iza en el lateral derecho, Fali y Víctor Chus de centrales, Matos por el lateral izquierdo, línea de cuatro en el medio campo con Alejo, San Emeterio, Kouame y Ontiveros, Sobrino y Roger arriba. Me he liado ahí un poquito con los cambios que tengo aquí en la alineación, perdón, pero 4-4-2, como digo, es lo que ha puesto en liza el bueno de Garitano. Quiero decir que como datos relevantes, ha conseguido este equipo a lo largo del campeonato 5 victorias y ha recibido 28 goles. O sea, les cuesta ganar y han recibido muchísimos goles. Esos 28 goles, si mal no recuerdo, llevamos 19 jornadas, 28 goles salen a muchísimo, eso te hace muchísimo daño. Si tú recibes todos esos goles, vas a estar en la parte de abajo de la clasificación con total seguridad. Solo han conseguido 5 victorias, una de ellas con Garitano. Ojo que este Cádiz va a ir para arriba con este técnico, no tengo ninguna duda. El Cádiz es un equipo que ha recibido muchos goles, eso es lo que quiero remarcar en primer lugar. Y lo de que ha recibido, porque creo que a partir de ahora va a recibir menos goles, es lo que va a intentar ese entrenador, reforzar ese aspecto del juego que es capital.
Es el tercer equipo que más goles ha recibido, después del Cartagena y el Córdoba.
Claro, fíjate, el Cartagena y el Córdoba. El Córdoba que también va a tener dificultades. Es el cuarto equipo que yo aspiro, junto con el Eldense. A ver si acierto ahí en esa predicción. Y luego los otros tres, meter ahí al Cartagena, al Racing de Ferrol, que ganó ayer increíblemente en Gijón, ahí al Sporting. Y luego pues el Tenerife, que a ver si nosotros somos capaces de ganarle y le seguiríamos metiendo en esa profunda crisis que ellos tienen.
Eso te quería preguntar, Luis, ¿cuál de los dos rivales que nos quedan en este 2024 ves más factible ganar?
Pues hombre, sin duda ninguna el Tenerife en nuestro propio campo. Tenemos un partido difícil el jueves, vamos a ver el equipo qué cara da, pero todas nuestras esperanzas, o al menos las mías, están puestas en ese partido contra el Tenerife. A ver si damos mejor o hacemos mejor las cosas que el día del Málaga. Cierto es que el Málaga pues solamente había conseguido 4 victorias, pero es muy difícil derrotarles, y entonces eso quiere decir a estas alturas del campeonato que tiene ahí un poquito de equipo, que es así. El Cádiz es un equipo con 2 centrales de experiencia, con 2 laterales muy rápidos, con 2 medios centros de contención, en los interiores por derecha Alejo, un jugador muy abierto con alto ritmo de juego, y por izquierda Ontiveiros, que tiene talento, tiene verticalidad, tiene regate, tiene gol. Este chico es un jugador diferencial de la categoría. Le falta alguna cosilla ahí para Primera División que podría jugar, pero este jugador es un jugador diferencial. Además, él se cree que es buenísimo y se enreda y hace cosas, coge el balón y dice, aquí yo voy a hacer todo lo que quiero. ¿Qué es lo que he hecho yo en falta aquí en el Burgos? Es que no hay ningún jugador. Un poquitín hay Alexancris, pero es que este chico es tremendo. Le des el balón donde le des, vaya contra quien vaya, porque puede decir, es un iluso. No, es un iluso porque tiene posibilidades, tiene talento, tiene desborde, tiene habilidad, tiene regate, tiene muchas cosas este jugador. Le falta alguna cosilla, por eso no se quedó en el Villarreal, pero es un chico que para segunda es diferencial sin ningún género de dudas. Y arriba, como digo, el enlace Alex y para la finalización está Roger, que le tienen allí de punta. Los equipos de Garitano se caracterizan por ser muy competitivos, bien armados y con una fuerte capacidad de resistencia. Eso es lo que tiene este equipo de Garitano, que es un equipo pues que va a buscar muchísimo mantener la portería a cero. El Cádiz no tiene equipo para ascender, pero tampoco para descender, sobre todo teniendo en cuenta el arranque del campeonato que ha tenido. Nosotros no le metimos en el playoff, es lo que te quiero decir yo, Raúl, que sí. En esa predicción que hicimos ya desde el inicio, bueno, el Cádiz ha descendido de Primera División, se ha reforzado bien, etcétera, etcétera. Yo vi ahí una serie de cositas que ya desde el arranque del campeonato ya vi que no iba a entrar en el playoff, pero ojo que ahora con Garitano, yo no le veo porque se ha quedado muy rezagado metiéndose en el playoff, pero como digo, este equipo va a tirar para arriba y vamos a ver qué partido nosotros hacemos este próximo jueves. Respecto de nosotros, en estos momentos la sensación es que somos unas víctimas propicias. A mí es la sensación que me da, a ver si somos capaces de picarles en el orgullo, porque todas estas jornadas pasadas hemos estado diciendo, venga, que vamos a hacer no sé qué, que vamos a conseguir, que vamos a ganar. Pues a ver si colocándonos en la otra orilla del río somos capaces de picarles en el orgullo, y como digo, me da la sensación que somos unas víctimas propicias para este Cádiz, que gracias a esa victoria que ha conseguido en la última jornada ante el Albacete, pues ha resurgido un poquito. Pero aquí, claro, quiero decir que lo maravilloso del fútbol es que lo que parece ser negro puede ser blanco y viceversa. Es decir, que nosotros somos esas víctimas propicias, pero cuidadito porque podemos dar perfectamente la sorpresa. A ver si algún día cae de nuestro lado dicha circunstancia. Ganar sería una sorpresa, empatar nos habría victoria y perder es lo más normal que nos pase. Eso es colocándonos desde el lado del realismo, sí. A ver si los jugadores dicen, bueno, pues aquí nos vais a dar por perdidos, os vais a enterar de lo que somos capaces y nos dan la sorpresa. Ojalá sea así.
Ojalá que sea así. Este jueves a las 7, Cádiz-Burgos, desde las 6:30, además en una retransmisión muy especial, ya explicaremos por qué, este jueves en directo en COPE Burgos, ese Cádiz-Burgos, y luego el domingo, el día de la lotería, 22 de diciembre, a las 2 de la tarde, Burgos-Tenerife. Luis, te escuchamos en ambas retransmisiones. No sé si me quieres decir algo más para terminar.
Pues nada, que por supuesto, dicho todo lo que estamos diciendo, siempre lo decimos, que los lunes y los martes hay que criticar al equipo, pero a partir del miércoles empezar a pensar en positivo y por supuesto en el plantío y constantemente apoyando a los nuestros, estando unidos y teniendo claro que sí, que los jugadores lo están haciendo mal, pero que nosotros desde la grada, desde fuera, tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Como digo, hoy toca criticar, entiendo que hemos hecho o un servidor ha hecho una fuerte crítica, pero a partir de ya me pongo al servicio y la causa del Burgos apoyando y animando.
Hombre, y que las críticas siempre son argumentadas y constructivas, que aquí nunca es con ámbito destructivo, sino siempre intentando poner en evidencia cuáles son nuestras carencias para que se conviertan en fortalezas. Luis, gracias como todos los lunes por estar aquí con nosotros.
Adiós, muy buenas.
Saludos de quienes habló, Raúl González. Nos escuchamos este jueves, especial tiempo de juego en COPE Burgos con ese Cádiz-Burgos, y el domingo Burgos-Tenerife. Todo aquí en COPE, la número uno del deporte.